y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en portada.
Bienvenidos a Nicaragua en portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Soy Dina Díaz. Un saludo en conmemoración de celebrarse el 28 de enero recién pasado, el 165 aniversario del nacimiento del apóstol José Martí. José Julián Martí Pérez nació en La Habana el 28 de enero de 1853 y murió el 19 de mayo de 1895. Fue escritor, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de 95, o la Guerra Necesaria, llamada así a la Guerra de Independencia de Cuba. Perteneció al modernismo literario. Honramos a nuestro apóstol José Martí en momentos en que nuestras patrias, Cuba y Nicaragua, sufren y padecen de una añejada dictadura cruel y ajena a todos sus postulados, como cuando decía, la palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla. Aprovechamos también para enviar un saludo de apoyo y solidaridad para el pueblo cubano, que el pasado domingo 24 de enero se vio impactado por un tornado categoría EFR4 que dejó varios muertos y más de 195 heridos.
Wow.
Ahora, para iniciar nuestro programa, vamos a presentarles a nuestro panel de expertos. Tenemos el gusto de contar en este día con la presencia de Aida Carrión. Aida Carrión es presidenta de una fundación llamada Dina Carrión Foundation. Bienvenida, Aida. Gracias por tu presencia en Nicaragua en portada. También contamos con la presencia del señor Ariel Montoya, escritor y periodista nicaragüense. Nos acompaña también el doctor Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y Azucena Castillo, periodista exiliada y presidenta de La Ciudadana. La Ciudadana es una plataforma digital de comunicación. A todos, amigos y amigas, bienvenidos y gracias por estar presente en este
Muchas
programa.
Gracias.
En Nicaragua, en esta semana han ocurrido muchas cosas. Una de ellas fue la presencia de diputados de la Unión Europea. Ellos contrataron lo que está pasando en Nicaragua en las cárceles. A continuación le presentamos las imágenes de uno de los presos, entre ellos Miguel Mora, director de 100% Noticias, quien está encarcelado, y también de su jefa de prensa, la licenciada Lucía Pinedo Wao, y otras imágenes de otras reas políticas.
El periodismo nicaragüense está pasando uno de sus peores momentos en la historia. Están criminalizando la libertad de prensa, están criminalizando la libertad de expresión. Creo que el gobierno debe de tomar ya conciencia de que eso es imposible si se quiere llamar Nicaragua un Estado democrático y un Estado de derecho. En nuestro caso, hemos sido censurados, vapuleados, balaceados, amenazados de muerte, encarcelados, censurados, y nuestro canal ha sido prácticamente confiscado por el gobierno. Estamos a la espera de un juicio donde el fiscal es sandinista, donde el juez es sandinista, donde los medios que cubren son sandinistas y rodeados por policías. Entonces creemos que es hora de que el gobierno cambie su actitud, abra las libertades nuevamente e inicie, como lo hemos solicitado desde el comienzo de esta crisis, que se siente a dialogar, pero no a dialogar para ganar tiempo, sino a dialogar para llegar a un consenso nacional, porque la gran mayoría del pueblo de Nicaragua lo que quiere es paz, pero quiere una paz con verdad, con justicia social, para que podamos volver al cauce democrático y por medio de elecciones adelantadas ver si este gobierno del sandinismo todavía tiene los votos suficientes para representarnos o será otro gobierno el que tenga que tomar las riendas de Nicaragua.
El mensaje que le quiero dar pues al pueblo de Nicaragua, al mundo, es que sigan orando por Nicaragua. Ya, después sigan orando y gracias, ¿verdad?, por la presencia de ustedes, porque esto viene de la mano de Dios, así lo veo yo, ¿verdad?, de que ustedes están acá y también movió corazones en el gobierno para que los permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso, oración, y que queremos pues siempre la libertad, ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista.
Me condenó el gobierno del señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo. No he sido llevada a ninguna audiencia, fui secuestrada el 18 de julio de este año en Managua con un sinnúmero de paramilitares, policías, personas encapuchadas. Estuve en el Chipote 48 horas siendo investigada, me criminalizaron terriblemente ahí, no me llevaron comida, me dieron agua drogada, vine a este sistema, a las 9 de la noche entré, fui drogada en el Chipote y estoy aquí desde el 20 de julio. Me acusan de robar, de extorsión y de falsificar documentos. Únicamente he levantado mi voz y mi bandera, conocerán mi historia desde antes, inclusive de comenzar esta causa, que he luchado siempre en pro de los derechos humanos de la vida y principalmente de las mujeres. Estoy aquí junto con 10 mujeres más hace 6 meses y varios días.
Después de haber visto estas impactantes imágenes, da alegría de saber de que estos hombres y estas mujeres, estas presas que se encuentran específicamente en la cárcel La Esperanza, fueron vistas por primera vez desde que están en su secuestro político, porque es un secuestro lo que están haciendo en las cárceles, y ver a esas mujeres que lo que dicen es: no paremos en la lucha, sigamos. Qué impactante, doctor. Usted, que es miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, está trabajando de la mano con los presos y las presas políticas.
Sí, definitivamente. Nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, venimos dándole seguimiento y acompañamiento a más de 300 personas que están llevándole procesos penales. Y definitivamente hemos visto esa firmeza, esa fortaleza que tienen nuestros presos políticos, dado que el gobierno de Nicaragua ha sido un gobierno represivo, ha sido un gobierno en donde no respeta los derechos humanos. Y realmente esa fortaleza y ese ánimo nos han transmitido para que sigamos defendiendo y decirle al pueblo de Nicaragua de que aun cuando ellos están detenidos, están abriendo procesos, aun cuando están siendo torturados, ellos no pierden la fe de que Nicaragua se vuelva a restablecer el verdadero Estado de Derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Azucena, vos has sido también perseguida, una periodista de años de trayectoria. ¿Qué sentís vos, qué pensás vos de lo que está pasando? Porque vos te escapaste. Si vos hubieras seguido en Nicaragua, también ahí estuvieras en la cárcel.
Así es. Primero sacaron del país a mi colaborador, Carl Gottlieb. Él era el corresponsal de The Washington Post y The Guardian. Él estaba investigando junto con el equipo de La Ciudadana el asesinato al periodista Ángel Gaona. Viajó a Bluefield, estuvo investigando todo lo que ocurrió en la muerte de Ángel, y eso fue como el detonante para que lo expulsaran del país. Y en mi caso me han acusado de ser colaboradora de la CIA y que había ayudado a este periodista, que lo han denominado un peligroso agente de la CIA, así lo han destacado allá en los medios sandinistas, y hubo toda una campaña desinformadora y calumniosa que provoca a los adictos al régimen a provocar acusaciones falsas, pero también amenazas. Rodearon mi casa, la policía, hubieron 3 patrullas de la policía rodeando mi casa, también llegaron personeros de la alcaldía de Managua, agentes de la alcaldía de Managua a hacer averiguaciones de mi casa, y esa noche algunos colaboradores me dijeron que tenía que salir. Una fuente en inteligencia de la policía me informó que había orden de apresarme, y tomé la decisión de salir por mí, por mi familia, porque los adictos a Ortega Murillo no perdonan nada, no respetan nada, y obviamente la policía es el principal delincuentes uniformados que actúan de una forma horrible contra los medios de comunicación y sobre todo a los periodistas, porque somos los periodistas un objetivo político. Y eso en cualquier país que se quiere ocultar la verdad, lo primero que atacan son los medios de comunicación y los periodistas que tenemos somos muy conocidos en Nicaragua. Yo tengo 27 años de hacer radio y era directora de Radio Universidad. Y el acoso a mi persona no es de ahorita, del contexto. Yo he sido acosada personalmente por Rosario Murillo. Ha querido que yo trabaje con ella desde 2008 en el área de comunicación de la presidencia, pero yo no acepté. Inclusive cuando era directora de Radio Universidad me nombró de forma abusiva directora de comunicación del programa Amor delante de todos los periodistas sin yo pedirle alguna solicitud de trabajo. Yo le rechacé esa invitación a participar del programa Amor de que tenían ellos.
Es que, discúlpame que te interrumpa, esto demuestra el autoritarismo de la señora Murillo. Sí. O sea, es lo que ella dice, vos vas a estar ahí, si no estás ahí, vulgarmente, como se dice en buen nicaragüense, te dañaste.
Y si apoyas
mal y ya no más.
Y si apoyas proyectos libres como Café con Vos, Café con Vos, Luis Galeano, comenzó en Radio Universidad, comenzó como un programa de radio, y había todas las formas de presión hacia la dirección de Radio Universidad para que yo sacara ese programa de la UCA, del programa de la radio. Hubo presiones del sindicato sandinista y de personeros funcionarios dentro de la universidad que no querían que Luis Galeano o el periodismo profesional y de muchas voces sonara en la radio. Como soy una convencida de una radio donde se escuchan todas las voces de radios democráticas, y ese era el proyecto que estábamos desarrollando en esa radio, fue que recibimos mucha presión hasta tal punto de que ya al final yo dejé de ser la directora de la radio y me encaminé a hacer este proyecto La Ciudadana. Conocí a Carr y era mi principal socio en este proyecto. Él era parte del equipo de producción y trabajábamos con sus equipos. Carr es un documentalista y antropólogo. Su padre es decano de la Facultad de Antropología de Virginia, de la Universidad de Virginia. Y él llegaba mucho a Centroamérica a hacer estudios de lo que estaba pasando en nuestro país, principalmente con los pueblos Rama y Criol que están en extinción. Del primer fenómeno de protesta que se dio el 13 de abril fue precisamente que en la zona donde están los Criol y Rama se incendió.
Expliquémosle a nuestros amigos televidentes que no conocen la geografía de Nicaragua. Esto se encuentra en la región autónoma.
Caribe Sur.
Sur, en la parte sur.
Es una biósfera, es una...
Una reserva natural.
Indio Maíz.
Indio Maíz es la principal. Y por negligencia de este gobierno se quemaron más de 5.000 hectáreas y eso hizo que los muchachos ambientalistas, activistas ambientalistas de Misión Voz Aguas y de Indio Maíz, los colonos, la Fundación del Río, denunciaran lo que estaba pasando con esta quema. Inclusive el gobierno no permitió que ayudara los bomberos de Costa Rica. Los bomberos de Costa Rica quisieron brindar ayuda para sofocar el incendio porque esto también los afecta en toda la zona norte de ellos y sur nuestra. Y daña la biodiversidad y no permitieron que participara. Inclusive Rosario Murillo minimizó a través de su diaria alocución en sus medios del poder abusivo, ella minimizó lo que estaba pasando en la reserva. Eso hizo que los universitarios y los investigadores y los que están comprometidos con la madre naturaleza se volcaran a la protesta y a denunciar en la capital, en Managua, frente a los portones de la UCA, lo que estaba ocurriendo. Posteriormente vino el paquetazo de la reforma INS y eso se levantaron los jubilados que ya venían denunciando el robo de esta institución, el robo de nuestro dinero, porque para que todos lo sepan, ese dinero es de todos los cotizantes y de forma abusiva el gobierno de la señora Murillo y Ortega ha prestado a sus amigos para que ejerzan negocios que nadie sabe si devolvieron ese dinero. Hay más de 3,5 millones que no sabemos qué se hizo. Y ahora lo han declarado en quiebra. El Fondo Monetario Internacional llegó a nuestro país y está pronto a llegar para revisar esto.
La próxima semana.
Del Fondo Monetario. Y ellos hacen que... quiebran el INSS y quieren que todos nosotros paguemos por eso.
Quiero retomar dos puntos que dijiste vos sobre cómo actúa la dictadura criminal Ortega y Murillo. Ellos son como una secta y entonces los adictos al maltrato que le da Daniel y al maltrato que le da la Rosario Murillo, porque Rosario Murillo es la encargada precisamente que el Frente Sandinista se derrumbe, porque no nos equivoquemos, Nicaragua, el Frente Sandinista en Nicaragua está roto. Lo único que están es las estructuras de poder, están ahí, pero pronto se les va a acabar eso. Quiero referirme a la detención en estos días de Leo Cárcamo. Leo Cárcamo, el corresponsal de prensa de Radio Darío, y creo que también es el jefe de prensa de la quemada Radio Darío. Fue detenido, es un reo político, continúa el asedio, y también Danilo Lacayo, el presentador de un programa, el doctor Danilo Lacayo, que trabaja en el Canal 12, que es propiedad de los señores Mariano Valle, de la familia Valle, un hombre de trayectoria periodística, también ha sido mandado a callar. Ariel, vos que sos periodista y también venís, que tuviste que exiliarte, porque si vos no has salido, también estuvieras preso.
Sí, indudablemente va a continuar el asedio al periodismo por parte del gobierno Ortega Murillo. Ya hay dos periodistas más afectados públicamente, ¿verdad? Y otra cantidad grande que está en proceso de que se salga del país, de que cierren sus espacios. Cada vez hay menos espacios en Nicaragua. Ya no solamente en la capital, sino que también en León, en Estelí, han habido casos, en Ortega, que han cerrado los programas. Los pequeños empresarios tampoco te dan publicidad por miedo a la represión. De tal forma que es una total represión a la libertad de expresión. Esta primavera nicaragüense, sin embargo, está dándole las puertas al periodismo en general, a que nunca se olvide de que su deber es informar. En el somocismo, en el sandinismo, en la primera época, en los gobiernos democráticos, hay que decirlo, hubo algunas represiones a la libertad de prensa, pero jamás comparables a la sandinista. Y en eso hay que ser categórico. Esta es una lección para que el periodismo nicaragüense jamás vuelva a ensuciarse las manos apoyando a sistemas represivos, porque de esa forma es que siguen pagándole al pueblo, reprimiéndolo al pueblo y al propio periodismo.
Miramos que los diarios nicaragüenses, como son el diario La Prensa, que es uno de los más importantes a nivel nacional, ha sacado al aire ya casi su circulación solamente por internet.
Tiene bloqueado en los almacenes de aduana el papel para poder producir el periódico.
Específicamente lo mismo que está haciendo Maduro, que hizo Maduro. Aida Carrión, las mujeres en Nicaragua son víctimas de la injusticia. Prueba de ello es la fundación tuya que trabaja a favor de las mujeres nicaragüenses. Tu fundación es Dina Carrión Foundation, en honor a también a una hermana tuya que ha sido víctima del sistema de sandinismo, sandinista. Sí.
Bueno, la fundación nace del femicidio de mi hermana, Dina Carrión, que todavía a la fecha de hoy sigue en la impunidad por el estado de Nicaragua. Ya son 8 años y 8 meses que seguimos batallando en la vía internacional ahora, porque todos los procesos legales y jurídicos tuvieron su rumbo y su proceso apegados a derecho en Nicaragua. Quedamos que la sala constitucional hace 4 años estaba supuesta a darle trámite al recurso de amparo, que son 45 días y hasta la fecha de hoy nunca se pronunció. Vimos salir al señor Rafael Solís huyendo de Nicaragua, quien tuvo a su cargo junto con el señor Francisco Rosales el recurso de amparo, y todavía a la fecha de hoy no se sabe de ese recurso de amparo. El proceso en la vía internacional, la demanda va siguiendo su curso. Estamos en el periodo de fondo y posteriormente va a seguir hasta la Corte Interamericana de Justicia. Sería la primera mujer víctima de femicidio que llega hasta la Corte Interamericana de Justicia demandando al Estado de Nicaragua. Las mujeres en Nicaragua sufren no solamente son víctimas del machismo de los hombres, sino que también víctimas del Estado impune que prevalece en Nicaragua.
Precisamente tu hermana fue atrozmente asesinada y no le dieron la justicia necesaria, o no se condenó al que cometió el crimen, porque tiene lazos familiares con la familia, con los Ortega Murillo, con la gente de poder, que lamentablemente así hay muchos casos. Doctor Carmona, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, ¿los casos siguen aumentando de femicidio?
Pues mira, hasta el último, este año, creo que andaban arriba de los 50, ¿verdad? Ese dato lo está manejando el Movimiento Autónomo de Mujeres.
Católicas por el Derecho.
Católicas por el Derecho, creo que andaban arriba de 50. Sin embargo, hay que ser claro, Nicaragua es un país que hay que trabajar mucho en la cultura porque hay mucho machismo y definitivamente los nicaragüenses hay que trabajar más en ese sentido. Pero sí, nosotros estamos viendo en este contexto de las protestas sociales que hubieron varias personas muertas, mujeres, que no se les respetó ese derecho a la vida. Es decir, hubieron, nosotros tenemos como CPDH contabilizado alrededor de 330 personas que han muerto en el contexto de del proceso de las protestas sociales. De eso hay muchas mujeres que han fallecido, pero definitivamente esto te demuestra que ni el propio Estado respeta el derecho fundamental como el derecho a la vida. Y efectivamente, ahí en Nicaragua, nosotros en el informe anual que hacemos sobre acceso a la justicia, lo que la población dice es que allá funcionan por los intereses partidarios, los intereses económicos, la corrupción, y que lo que menos imparte es justicia en el país.
Y también con los detenidos, ¿cuál es el proceso que usted bueno, tiene en relación a los procesos?
Nosotros, de hecho, para nosotros como CPDH, el estado actual de Nicaragua ya colapsó. No hay institucionalidad como tal. Y cuando decimos que no hay institucionalidad es porque ni la policía, ni la fiscalía, ni la Corte Suprema están garantizando los debidos procesos. Hay una violación absoluta a los derechos humanos y garantías constitucionales de todas las personas que están siendo procesadas hoy. Que hasta el día de hoy hay más de 700 personas detenidas y de esas 700 personas que están detenidas, por lo menos 320 personas están llevándose el proceso, que es lo que nosotros de una u otra manera estamos controlando. Y hemos observado aquí que por solo el hecho del José, el maratonista
Alex
Banega, por solo el hecho de andar corriendo y pedir justicia, está detenido, tiene más de 2 meses y hasta hoy se le está viendo proceso. Aquí por el hecho de tirar globos azul y blanco, están siendo detenidos. El colmo, que hasta por cantar nuestro himno nacional e izar la bandera de nuestra patria, son objeto de encarcelamiento. Es decir, en Nicaragua tenemos esta policía, esta fiscalía y este poder judicial se han vuelto los verdugos del pueblo de Nicaragua porque por solo el hecho de salir a protestar. Esto es inconcebible y nosotros como CPDH estamos documentando todos estos abusos, todos estos atropellos a los derechos humanos porque estamos alimentando a las mismas Naciones Unidas, a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al grupo Meceni y a todos los organismos de derechos humanos que el día de mañana estamos claros que tiene que haber justicia y tiene que prevalecer la verdad, la justicia y la reversión de los daños que han causado todo este gobierno, la policía y estos paramilitares.
¿Sabes qué pasa, Dina? Como decía Carlos Fernando Chamorro, Ortega Murillo manda, no gobierna. Ese es el problema. Actualmente en Nicaragua falta ética militar incluso, porque el ejército tampoco ha respondido a los llamados de los diferentes defensores de derechos humanos y del pueblo en general para que desarme a los paramilitares que anduvieron ejerciendo la labor de policía, cateando casas. A mi barrio, en el barrio La Reinaga, en Managua, cerca de la iglesia de la Merced, penetraron una cantidad de paramilitares disparando con ACAS encapuchados, con armas de guerra. Y llevándose también a gente, causando daños materiales y en vida humana.
¿Sí, es doctor? Que en Nicaragua ya no hay el Estado de Derecho como tal. Es decir, la institucionalidad como tal, no hay institucionalidad porque los nicaragüenses estamos en un estado de indefensión total. Aquí la policía te detiene, te encarcela 2 meses, te suelta y ni te explica el porqué de la detención. Esa falta de un Estado de Derecho es por eso que nosotros decimos que Nicaragua como tal ya colapsó la institucionalidad. No hay seguridad jurídica para ningún nicaragüense. No hay ese respeto a la Constitución, a las leyes. Eso quedó en papel mojado. Porque el gobierno y los funcionarios públicos se creen que están por encima de la Constitución. Y es por eso que nosotros hoy en día estamos documentando desde los fallecidos, desde los torturados, desde los que le están llevando proceso, desde los que están detenidos de manera ilegal, porque sabemos que el día de mañana que haya un verdadero Estado de Derecho, estos funcionarios públicos tienen que asumir su rol, tienen que asumir su responsabilidad en cuanto a que si dio una orden de asesinar al pueblo, tiene que abrirse el proceso.
Así es.
Entonces nosotros, ese es el rol, y es por eso que nosotros en los próximos días, en el mes de marzo, se va a hacer en Ginebra, en las Naciones Unidas, el examen periódico universal, que es el EPU. Allí ya nosotros hemos enviado un resumen de la situación del país y vamos a emplazar a que las mismas Naciones Unidas poder que se haga una sesión especial, que sería extraordinario y primera vez en historia, en donde a Nicaragua sea el tema de atención por todos estos crímenes que se están cometiendo hoy en día. Hoy los nicaragüenses, el hecho de estar aquí y ir el día de mañana a nuestro país, estamos expuestos a que nos acusen de terrorista, de golpista,
Ya lo dicen.
Al final y al cabo, nosotros como CPDH, a lo largo de nuestra historia, 43 años que tenemos, el compromiso ha sido con el pueblo. Y aún sabiendo que nos pueden asesinar, nos pueden encarcelar, ahí estamos, porque queremos seguir apoyando al pueblo. No queremos que el pueblo dejarlo en estado de indefensión, porque se están yendo las voces del pueblo. Aquí, periodistas como Azucena, como Ariel, como
Miguel, Lucía.
Miguel, es decir, no hay esas voces, y nosotros creemos que sería fallarle al pueblo de Nicaragua si nosotros nos vamos, porque estaríamos dejando al pueblo en estado de indefensión, pero ya es un riesgo propio de nosotros.
¿Usted tiene temor? ¿Tiene temor?
Lógicamente. Mi familia ha sido agredida constantemente. Han hecho algunas, que no puedo mencionarlo aquí, pero he sido directamente agredido por estos delincuentes de la policía. Y definitivamente ahí vamos a estar, porque tenemos miedo, pero el miedo no nos debe paralizar. Porque si nos paraliza, los funcionarios públicos y este gobierno va a querer pisotearnos y van a querer dejar al pueblo con el estado de indefensión.
¿Cuántos organismos de derechos humanos existen en Nicaragua? ¿La CPDH?
Bueno, solo está la CPDH,
la única,
hoy, está la del gobierno, por eso no mira absolutamente nada.
Eso no tiene nombre.
La Procuraduría de Derechos Humanos, pero está ahí recibiendo dinero de nada, porque no ve, es una Shakira.
Ariel, recientemente recibimos una denuncia de Carlos Valle. Carlos Valle también es un activista nicaragüense que sigue preso, y su esposa denuncia, primero fue encarcelada su hija, Elsa Valle, ahora él está encarcelado y está sufriendo tortura. Una de ellas es que dice que lo sacan durante el día a una especie de corral en donde hay muchas hormigas, y ahí lo sientan hasta sin ropa. Él está padeciendo mucho estrés, y hay que denunciar todos estos casos, Ariel.
Sí, creo que los más interesados somos los nicaragüenses, porque los organismos internacionales muchas veces obedecen a alta burocracia, obedecen a altas disposiciones burocráticas, jurídicas, institucionales, etcétera. La ONU, la OEA, etcétera, vienen a ser eventualmente grandes elefantes que no funcionan. Pero además de esto, no existe en el mundo organismos que castiguen a los sistemas comunistas totalitarios. Y muchas veces estos organismos se refugian en estos elefantes grandes. Y eso es un tema de derecho que chorrea sangre, como se dice por el nicaragüense. Y debemos, de una u otra forma, aprovechando esta lucha histórica, heroica del pueblo nicaragüense, de emancipar esas protestas a nivel internacional. Es injusto lo que le ha pasado a Carlos Valle, nuestro amigo, lo hemos conocido, un hombre sencillo, un hombre humilde, afable, conocido por muchas personas. La hija estuvo presa, le engañó la policía, la fueron a traer. Es decir, han pasado atropellos que no merecen ningún perdón, que merecen la aplicación correcta de la justicia.
No comparto contigo el que sean elefantes blancos. La OEA, a través de la SIDA, ha hecho un trabajo increíble en Nicaragua. El hecho de que se ha demostrado, llegó una comisión a investigar cada caso de los que se ha denunciado, tanto la Comisión Permanente de Derechos Humanos como el CENID, la otra, la que está en Costa Rica, del doctor Leiva, todo lo que ha investigado, y que el gobierno, la dictadura, no reconozca, es el problema de la dictadura, no de estos organismos que han ayudado para que hoy en día, a nivel internacional, todo mundo se esté dando cuenta que hay una violación de derechos humanos y que hay pruebas reales de los asesinatos, de las acciones que ha cometido, de los abusos de la policía, del hecho de negarle atención médica a los estudiantes heridos en las protestas. O sea, yo sí creo que la OEA ha hecho un gran trabajo y que el secretario general de la OEA, Almagro, mantiene una posición para que se esclarezcan los casos y que se haga justicia en Nicaragua, y lo ha expresado.
Tal vez, Ariel, lo que lo
enfocaba...
Tal vez lo que lo enfocaba, y así lo entendí yo, es que una de las preocupaciones que nosotros tenemos, a pesar de que hemos documentado y le hemos expuesto al grupo, al GIEI, al MECENI,
que son expertos independientes,
le hemos dado toda la información, pero
es lento,
tal vez se refiere a que no solo hayan recomendaciones y condenas, sino que deben de haber sanciones inmediatas. Es decir, y eso nosotros que hemos estado en las Naciones Unidas sabemos que es un proceso engorroso, porque allí debe de prevalecer que el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la movilización son derechos de los pueblos, y lamentablemente dentro de las Naciones Unidas hay grupos que se aferran a que esos derechos dependen de quien los viole. Depende de quien los viole, hay sanción y hay condena. Pero hay otro, Nicaragua ha sido evidenciado todos estos abusos y no hemos visto...
Pero no ha habido, exactamente. Pero además, yo me refiero a estos elefantes en el sentido no solo de Nicaragua. Cuba tiene 60 años de tener derechos humanos violados.
Sí.
Venezuela a diario. ¿Y dónde hay una condena? ¿Cuándo la ha habido?
No. Ha sido muy tardío.
Es para un debate.
No, digo, yo lo digo y me duele.
Y
vamos a seguir esperando que caiga más gente presa.
No, ellos sí lo están
haciendo. Más resolución, ¿y qué?
Lo están.
Yo creo
que es un proceso a nivel. Mira, lo principal aquí, la dictadura no es Almagro ni la OEA. Aquí el delincuente es la dictadura Ortega Murillo.
Yo estoy de acuerdo.
Inclusive asesina a sus propios. Imagínate que es capaz. Y eso en Nicaragua no lo están perdonando, que es capaz de accionar contra sus propios partidarios, echarle la culpa al pueblo azul y blanco, que ha mantenido una posición cívica increíble. Desde el movimiento campesino que ha marchado contra la ley canalera y que
sí,
no se permite.
Yo estoy de acuerdo totalmente. Lo que yo estoy diciendo es de que la aplicación de la justicia ni siquiera tardíamente ha llegado. Eso es lo que estoy diciendo, como tú dices,
hay Marco, sanciones,
es engorroso.
Sí, importante.
Pero, por ejemplo, en las Naciones Unidas nosotros esperemos, hemos hecho cabildeo, no desde ahorita, nosotros lo dijimos desde el 2011, el deterioro sistemático que venía en los derechos humanos. Y yo que he estado en las Naciones Unidas, para que haya una resolución a Nicaragua y que se pongan de acuerdo todo, es difícil. Es decir, y si te sacan una resolución, es un llamado... Es un llamado a esto, a lo otro, pero una condena enérgica a veces es difícil. Pues.
Pero vayámonos a lo interno. Yo sigo, mira, ¿quién puso a Ortega y quién le dio aire a Ortega durante todos estos tiempos?
Muchas instituciones, entre
mucha
ellas.
Mucha responsabilidad interna y también de los empresarios. Hubo mucha responsabilidad interna para que él se mantuviera ahí. Y otros negociantes de la política que se han metido a la política de negociar.
Son los que
le dieron respiro para que él se convirtiera en un... se fortaleciera la dictadura.
Económicamente. A propósito, Venezuela era uno de los que se encargaba con la compra de los petrodólares. Ahora, ¿qué irá a pasar cuando Venezuela esté en un caos total, peor que el de Nicaragua? Porque ya no viene el suficiente recurso económico para seguir comprando estos organismos y callando conciencia, porque es verdad, la OEA está haciendo lo que los nicaragüenses a lo mejor quisiéramos que fuera un poquito más rápido, Aida Carrión. ¿Qué le pediría vos a estas instituciones, vos como presidenta de una fundación importante que has visto las injusticias en Nicaragua, porque tu lucha viene de años atrás? Vos has andado tocando las puertas a todos los periodistas que hoy están presos.
Sí, de hecho, la fundación... en estos momentos el trabajo que está haciendo es desde acá afuera, precisamente porque no podemos trabajar en un ambiente, en un país donde hay inseguridad jurídica, como dice el doctor de la CPDH, que no hay protección a la vida. Entonces, si mi vida está en riesgo, yo no puedo viajar a un país, además que ya nos los han advertido a nosotros los ciudadanos norteamericanos, este país. Precisamente porque no hay esa seguridad jurídica, no se puede viajar a Nicaragua, entonces el trabajo lo estamos haciendo desde acá afuera. En estos momentos la fundación está apoyando, además de que apoyamos a los niños, estamos apoyando a los periodistas. ¿Por qué? Porque los periodistas independientes son las voces de las víctimas del país, de las voces de las víctimas de Nicaragua. Y nosotros no podemos ser indiferentes, como diáspora nicaragüense, no podemos ser indiferentes a lo que están sufriendo los periodistas, ya sea los que están presos y los que están exiliados, que están viniendo todos los días por montón. Hoy precisamente salió el señor Danilo Lacayo. Tenemos a Luis Galeano, que ha sido un periodista a la vanguardia con su programa de Café con Vos, y en ese sentido está la fundación ayudando a actividades de recaudación para ayudarles a aliviar, por lo menos a que se puedan conseguir un apartamento acá en la ciudad.
Discúlpame, Azucena, porque recientemente también la Comisión Permanente de Derechos Humanos realizó una actividad para darle reconocimiento a la congresista cubano-americana Ileana Ros-Letinen. A continuación le vamos a presentar un reportaje del mismo hecho por Marvin Larguespada de Acción 10, y también le agradecemos a Rolando Aguilar por presentarnos este importante video de lo que pasó en ese...
En este preciso momento me acompaña Sofía Lacayo, una nicaragüense que se está destacando en la política porque se está postulando ella como comisionada de la ciudad de Suwori, que es la ciudad donde están miles de nicaragüenses, y ahora para este mes de marzo se va a decidir. Bienvenida, Sofía, estamos en vivo a través de las redes sociales del noticiero Acción 10. ¿Cómo te sientes tú de estar participando en este homenaje a la congresista Ileana Ros-Letinen?
Definitivamente es un gran orgullo que ella nos pueda acompañar en este homenaje. Toda la comunidad nicaragüense está completamente contenta porque ella es la dama nicaragüense que nos ha podido hacer leyes que van a favor de la democracia, perdón, de nuestro país, y que definitivamente ha dejado un legado muy importante con los 30 años de acción política que ella ha tenido en el sur de la Florida. Y puedo decirles que es un legado importante, es una persona, una mujer en la cual hay que seguirla. Estoy empezando una carrera política y mis elecciones son en mayo del 2019. Esperemos con mucha fe, mucho trabajo con toda la comunidad, tanto nicaragüense, centroamericana y del Caribe, que pueda tener su apoyo para poder llegar a esa silla.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos, como ustedes miraron, realizó esta actividad. Doctor Carmona, ¿cuál fue el objetivo de realizar este homenaje a esta congresista cubano-americana?
Bueno, recordemos que la congresista Ileana Ros-Letinen desde los años 80 ha venido apoyando a los nicaragüenses. Ella fue parte de la iniciativa La Ley Nacara, en donde se beneficiaron a más de 25 mil nicaragüenses, y definitivamente ella ha contribuido, ha venido denunciando los abusos y atropellos que se han dado en nuestro país, y ha estado siempre para que se restituyan, se respeten los derechos humanos, restablecer la democracia en nuestro país. Y lo menos que podemos hacer la comunidad nicaragüense es darle ese reconocimiento y también instar a los otros congresistas, como el senador Marco Rubio y otros que hoy están dentro del Senado y el Congreso, seguir apoyando a los países en donde los gobiernos son dictatoriales y que hacen caso omiso a los convenios y tratados internacionales. Pero realmente la actividad era que todos los nicaragüenses pudiéramos converger sin distingo de colores políticos y darle ese reconocimiento de afecto, cariño que el pueblo de Nicaragua le agradece todo ese esfuerzo que ha hecho durante mucho tiempo.
¿Qué más le podríamos pedir a Azucena Castillo, a los congresistas de los Estados Unidos, para que apoyen? Porque el gobierno de Trump ha hecho cosas, pero nosotros queremos que hagan más.
Fíjate que la dictadura Ortega Murillo ha hecho algo que no ha hecho otras dictaduras o otros gobiernos, y es unir a congresistas, en este caso con esta ley que sanciona la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses. Demócratas y republicanos se unieron para sancionar, y también ni la izquierda los quiere ya, porque conocimos a finales de esta semana, a inicios de esta semana, que la izquierda socialista, que aglutina como a 200 partidos políticos en el mundo, los expulsó, que es la primera vez en la historia que hacen eso, y vaya, ya quedaron fuera de la paila, como dicen popularmente en Nicaragua. Entonces ya ni la izquierda los quiere, entonces tiene esa capacidad de porque está violando derechos humanos de todos los nicaragüenses. tanto de los que lo apoyan o lo apoyaban, como nicaragüenses que siempre quieren una oportunidad de vivir en Nicaragua y desarrollarse. Yo le pido al pueblo de Estados Unidos, a sus representantes en el Congreso, tanto demócratas, republicanos y de otros partidos políticos, al presidente Trump y todo su gabinete de gobierno, que no dejen sola a Nicaragua en cuanto al apoyo económico. Si hoy sanciona, mañana que tengamos un estado donde todas las voces puedan escucharse, donde podamos ejercer el periodismo de forma profesional y responsable, que exista libertad de expresión y sobre todo libertad de comercio, sin que te caiga coima, sin que te presiones o te roben o te graben a través de la Dirección General de Ingresos, que pueda haber tranquilidad para trabajar, que no dejen solo a Nicaragua, que traten de seguir apoyando económicamente proyectos de desarrollo. Y a los nicaragüenses que se encuentran residiendo aquí en los Estados Unidos por muchos años, que han adoptado la ciudadanía, que han nacido aquí y de padres nicaragüenses, apoyen el desarrollo económico de la nación, de una nación que estoy completamente segura que va encaminada a una verdadera democracia.
Yo quisiera, quizás también, aparte de todo lo que ha dicho Azucena Castillo, nosotros ahorita tenemos una preocupación como Comisión Permanente de Derechos Humanos porque muchos nicaragüenses han salido de nuestra patria producto de la crisis, producto del asedio, las amenazas. Nosotros aquí en CPDH tenemos ya unos datos estadísticos que hay alrededor de 700 nicaragüenses que están detenidos en las diferentes cárceles de este país y pedimos y hacemos el llamado a las autoridades de migración, a los mismos congresistas y senadores, al mismo presidente Trump, que ya ha señalado que en Nicaragua a raíz de la crisis se han dado actos de violencia e incluso ha puesto él en su Twitter información de la situación del país, porque el temor de nosotros es que estos jóvenes los deporten.
Y allá caen presos.
Y allá no solo se va a atender, se puede decir, lo que menos le puede pasar es que lo detengan, pero conociendo cómo está la situación en el país, es peligroso de que estas personas se atenten contra la vida de ellos. Y es por eso que nosotros le pedimos a la migración, le pedimos a todas las autoridades que analicen caso por caso, porque realmente sabemos de muchos nicaragüenses que están huyendo no porque quieren, no porque desean quizás estar mirando salir de sus países, su país, pero lo están haciendo por una necesidad que es salvaguardar su vida. Y es por eso que nosotros estamos ayudando, tratando de apoyarlo en lo que más podemos, pero hacer ese llamado urgente, SOS, para que no deporten a nuestros compatriotas y que no se atente contra la vida de ellos.
Doctor, usted también en días recientes hicieron la denuncia de 20 precisamente que habían sido regresados de aquí de los Estados Unidos y que fueron retornados hacia Nicaragua y que el paradero de ellos todavía no se conocía en Nicaragua.
Sí, no, nosotros cuando nos dimos cuenta de la información se hablaba de 63 personas. Inmediatamente nos movilizamos a contactar a algunos familiares y en el aeropuerto a 8 personas de los 63 lo trasladaron al Chipote, al resto lo dejaron en libertad. Sin embargo, las 8 personas entraron al proceso de investigación y había quedado detenida una persona, pero lo importante de esto, y en honor a la verdad, en honor a la objetividad, las personas que habían sido deportadas no tenían nada que ver dentro del contexto de la protesta. Es decir, nosotros nos referimos a las personas que han participado.
Que vienen legalmente.
Que han participado en la protesta y están saliendo de una u otra manera y que de hecho nosotros hemos confirmado muchas personas que han salido de Nicaragua, le hemos recibido la denuncia, le hemos recibido la documentación y hemos comprobado que sí, efectivamente hay asedio y amenaza. A ese tipo de personas hoy están detenidas y ese es el temor de nosotros, que pueda pasar algo si lo trasladan a Nicaragua.
Aquí se está pidiendo en los Estados Unidos apoyo para dos naciones que es importante, que es como el pueblo venezolano que está pidiendo que por favor se le dé un TPS y para los nicaragüenses que son perseguidos. Yo creo que es importante pedirle al gobierno eso y también explicarle a los nicaragüenses que venir aquí a los Estados Unidos, este es un país de leyes, señores, ayudemos, ayúdense, ayudémonos todos. Traigan pruebas testimoniales y verdaderas del asedio y de lo que le está pasando allá. ¿Cuáles son esas pruebas, doctor?
Bueno, nosotros como CPDH lo primero que pedimos es la denuncia formal. Si ellos...
Hecha por la policía, pero si la policía
no... No, denuncia hacia nosotros.
Hacia usted, ok.
Hacia el organismo. Y si ellos en algún momento fueron a la policía y no los atendieron, por lo menos que señalen la fecha que fueron a la policía. Pero eso... Sabemos que la policía, más bien, si van, no lo van a arreglar, los van a encarcelar. Entonces, lo que estamos haciendo es que recibimos la denuncia y si ellos tienen evidencia de amenaza por el asedio, por correo electrónico, por WhatsApp, por el Facebook, o que una persona lo amenazó directamente, si tienen video, todo eso es importante porque esa información nosotros la recibimos, la analizamos, investigamos un poco el contexto y como CPDH nosotros estamos dando resoluciones en donde señalamos las violaciones a sus derechos y garantías constitucionales y los convenios y tratados internacionales que Nicaragua no está cumpliendo en cuanto a la protección de la vida de las personas. Con eso nosotros sabemos que muchas de esas resoluciones se han tomado en cuenta aquí en Estados Unidos y se han logrado ya personas que han salido de las cárceles, al igual que hemos hecho acciones en Costa Rica, ¿verdad? En donde en Costa Rica hemos hablado con el gobierno, igual esas resoluciones le ayudan para el proceso de refugio y del permiso de trabajo.
Recientemente se está hablando también en Nicaragua de una reforma del gobierno que no tiene ni pies ni cabeza, porque necesitan 300 millones de dólares. Es el déficit que tiene el gobierno de la dictadura criminal Ortega Murillo. Ellos creen que lo van a sacar, pero no sé de dónde. Ariel.
Bueno, Ortega es capaz de sacar la maquinita, como hizo en los 80, ¿verdad?
Ese es el problema.
Es capaz de hacerlo porque la bolsa del petróleo de Chávez no la va a tocar, ¿verdad?
Ya no, eso no existe.
Pero yo creo que ya el pueblo de Nicaragua, yo insisto, los más perjudicados somos nosotros y por lo tanto los más interesados en que Ortega abandone el poder, en que se entierre para siempre el orteguismo, al sandinismo que ha traído hambre, muerte y éxodo a Nicaragua.
Sí, señor. También próximamente, creo que el 23 de febrero se van a realizar elecciones en la región autónoma Atlántico Norte. Yo creo que también eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Elecciones para qué?
Tampoco.
Mira, en el caso de la reforma, el maestro Kiko Báez, un experto financiero, decía ni le paremos bola a la reforma porque la verdad que no tiene ningún sentido, que es peor del paquetazo que nos dejaron ir en... Lo propusieron en abril, o lo decretaron, el decretazo, ¿verdad? El paquetazo del INSS, de Seguro Social, es peor este. Sí busca, como decías, Dina, la recoger reales como sea, porque el país, porque ya está quebrado Nicaragua, de hecho. Ya las han usado el 23% de las reservas del banco, han hecho desastre con todo lo que reciben de los impuestos, y ahora, además de quebrar el INSS, porque Bolaños lo dejó, y hay datos estadísticos que Bolaños dejó, en salud, saludable, sí. el Instituto de Seguridad Social, ya lo quebraron y no sabemos cómo a quién le llevó ese dinero del INSS, que es nuestro dinero ahorrado.
Bueno, creo mucho de ese dinero le quedaron a algunos empresarios.
Creo
que no hay que hacernos de la...
También a la gente supernumeraria del partido.
Por eso, estamos claros.
Mira, a todos los sancionados, Dina, para que te des una idea y para que se den una idea a los que están viéndonos a través de la tele. Todos los que fueron corridos del Estado, que fueron sancionados por abuso, les daban porque son militantes sandinistas, les daban trabajo en el INSS. Y en el INSS los premian porque son como los comisarios políticos, aunque no tengan una profesión determinada, están ahí por fidelidad.
Por fidelidad.
Y no por capacidad. Y reciben de premio el resto de las instituciones tienen un 13º mes, estos reciben un 14º mes.
El 13º mes,
y además,
perdón,
Susana, déjame explicar, de bonos.
El 13º mes es el pago de un 13º mes que no existe, y el INSS es el Instituto de Seguridad Social.
Yo quería,
lo que es aquí el seguro social.
Yo quería agregar algo, que con esta reforma lo que estaríamos en disputa es llegar, Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina.
Sí, señor. Llegar al primero.
Vamos, yo creo que estamos disputando con Haití.
Sí,
porque definitivamente, no, vamos a pelear el primer lugar.
El primer lugar.
Con esta pobreza.
Con la
porque
quiebra
si hoy en día el 60% de los nicaragüenses sobreviven con $3 al día y un 15% sobrevive con $2 al día, entonces te imaginas la pobreza extrema que vamos a tener en el país.
Miren, ya la estamos viviendo.
Entonces, en Nicaragua hay una campaña ahorita de que, o sea, que los diputados fueron puestos por dedo.
Sí, señor.
Fueron diputaciones regaladas que dio con su Consejo Supremo Electoral la pareja presidencial, que reduzcan a 10, porque 10 que aprieten botones por leyes que manda y ya te ahorras el montón de dinero, casi $5,000 por diputado. Ya inyecta al INS. Otra de las cosas que se está desarrollando en campaña en Nicaragua ahorita es que todos los dineros que se realizan para andar sacando a la policía para cualquier cosa, inclusive ahora que estuvo Cristiana Chamorro acompañando a Verónica Chávez en el juicio de Miguel hoy, le pusieron una cantidad, como decían, antimotines alrededor. Sí, ese es un hombre que le tenés que pagar el día.
Sí.
¿Para qué hace eso?
Eso lo están haciendo con todo. Lo han hecho con Medardo, lo han hecho con
Carcache. No, yo digo que en la movilización de efectivos militares
no,
para
pero por eso.
Es decir, dinero pero que puede inyectarse.
Eso lo hacen diario.
Sí, pero ellos lo hacen.
Un asedio sí. Cotidiano.
Pero ellos lo hacen precisamente para que la gente no se meta en problemas y decirle, mira, si vos haces algo, quita la policía que te está vigilando.
Bueno, en esta semana una muchacha, por solo andar una pancarta diciendo libertad, le cayeron como 3-4 patrullas, ahí está presa en el Chipote.
Y ella no va a salir. ¿Sabes qué? Yo creo que el único premio que había que darle a Daniel Ortega junto con al gobierno, o la dictadura también de Maduro, y los dictadores en Cuba, son que son capaces de llevar una economía y un país de gente, de hombres y mujeres, que son valientes, que siempre llevan
trabajadores.
Sí, porque hay que ver los que son los cubanos, ese pueblo que también lleva 60 años de dolor y de sufrimiento. Cuba es un país, por favor, que ya merece verse libre de los castristas. Venezuela necesita, por el favor de Dios, que el organismo, yo no sé a quién más se lo vamos a pedir, que ya Cuba, Nicaragua y Venezuela, Bolivia, seamos ya libres de estas dictaduras terribles, porque hay que darle el único premio de ser los que llevan a la economía a la quiebra. Ellos llegan y es como una desgracia, como una maldición.
Y al
llegan,
exilio de
no sale nada. Y exilio. Miremos el exilio de los cubanos. Millones de cubanos en el mundo que llegan a trabajar y a producir. Sí, pero imaginémonos cómo sería Cuba libre. Imaginémonos qué sería Venezuela libre y Nicaragua también. Así es que yo creo que hay que unir esfuerzos.
Yo aplaudo todo el apoyo que le están dando a Juan Guaidó. Me parece que es ese relevo generacional de políticos profesionales. Si vos ves la carrera de Juan Guaidó y todo el equipo que le acompaña, es lindo ver que hay gobiernos de todo el mundo, de todas las tendencias políticas que están apoyando ahora a Juan Guaidó. Y es el presidente encargado, un joven de 36 años, ingeniero, que ha sido formado en la Universidad de Andrés Bello, en la Universidad Católica, y que pienso de que merece ser apoyado todos estos nuevos liderazgos que propicien espacios de libertad, para que cada quien pueda elegir a quien se le ronque, al que quiera, al con quien es partidario, y hacer una fiesta cívica de las fiestas electorales y no con resultados terribles como hemos vivido los nicaragüenses, que siempre hay muertos.
Además que hay que apoyar a Venezuela porque está en un momento muy crucial. Sí. Fíjense, muchachos, que les quiero contar que en Cuba un médico gana el promedio de $50 al mes, un médico especializado.
Menos,
un hombre que se ha, como dicen, quemado las pestañas estudiando, $2.50 al día. Y esto, yo no sé, estos gobiernos, ¿qué es lo que les pasa? Estas dictaduras, más bien,
bueno,
estos
si
gobiernos dictatoriales.
Si se habla, Dina, de que no hemos superado la época de la colonia en cuanto al caudillismo, la cultura de antivalores, con lo que ha hecho Ortega, con lo que ha hecho el sandinismo en este proceso, creo que hemos retrocedido 1,000 años más. Ya no 500, ¿verdad? Porque la secuela que esto está dejando, ¿verdad? Volver a poner el país en orden, restablecer, refundar el Estado, eso no va a ser cosa de 2 días. Eso va a ser un proceso que va a tardar otros 25 años, otros 30 años, ¿verdad? Y en eso se nos fue la vida, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Y entonces, obviamente, van a venir nuevas generaciones con un golpe, con una daga ya enterrada en sus conciencias, en sus vidas.
Por eso, por eso los nuevos, el gobierno o los gobiernos que vengan, nosotros como CPH hemos dicho que hay que invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación, para que el relevo generacional conozca cuáles son los deberes y derechos que tenemos, pero que piensen primero en el pueblo, que como buenos ciudadanos, que la corrupción es un cáncer, que robar un córdoba es quitarle el aliento a alguien con un medicina.
Un bocado de pan, de comida.
Entonces, es importante que empecemos a sensibilizar a los gobiernos que la educación es lo principal para el desarrollo de los países.
Y además de la educación, y eso que plantea el doctor Carmona, pienso que es importante luchar contra la corrupción.
La corrupción es el cáncer.
Eso ha destruido democracias, ha destruido cualquier tipo de sistema.
De moralidad y de familia, porque ellos destruyen con todo eso. Mire, ya para terminar, estas revoluciones no son revoluciones, estas son imposiciones y narcogobierno, porque está demostrado que tanto Cuba como Venezuela y Nicaragua, ese triangulito es terrible. Lo que hacen es nada más...
Estas son revoluciones.
Ladrones y sinvergüenza. Conclusiones finales, Aida.
Bueno, que estamos aquí activos y luchando por la liberación de nuestro país. Estamos aportando como diáspora nicaragüense a algo mejor, a un futuro mejor, que Nicaragua vea la luz del día al final del túnel. Y en eso estamos, en la unión, vamos a hacer la fuerza, no importando nuestras visiones políticas
y personales.
Revisar el pasado, Dina, para que en esta primavera nicaragüense no volvamos a condenarnos repitiendo los errores del pasado.
Doctor Carmona.
Bueno, primero al pueblo nicaragüense decirle que no está solo, la CPDH está con ellos y vamos a seguir con ellos aun cuando nos cueste encarcelamiento, aun cuando atenten contra nuestras vidas, ahí vamos a estar porque estamos claros que el día de mañana veremos prevalecer la verdad, la justicia y resarcir los daños a tantos nicaragüenses que han sufrido el abuso y atropello de estos funcionarios públicos.
Azucena.
Yo solo quiero agradecerte a vos, Dina, al programa Nicaragua en Portada, y me parece un nombre lindo para hablar sobre nuestro país, a Radio Martí, que lleva el nombre de uno de mis poetas favoritos, y decirle que el calorcito de nosotros los nicaragüenses en este frío que está haciendo en Estados Unidos, que es terrible, les llegue, y sobre todo... que el amor de ustedes le llegue al pueblo de Nicaragua. Denle una luz a nuestro país.
Gracias por su sintonía. Hemos llegado al final. Solamente recordarles que pueden visitarnos y pueden vernos a través de las plataformas sociales. Y en Nicaragua nos pueden ver a través de Martí Noticias. Entran, ponen Nicaragua en Portada y automáticamente les sale el contenido de esto y muchos otros programas. Nos vamos con las palabras que dijo José Martí. Ser cultos para ser libres. Gracias por su sintonía.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua en Portada.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio